El apóstol Pablo era un hombre extraordinario, habiendo sido fariseo, judío, enemigo de la iglesia. Una vez sirviendo a Cristo, convertido, se entendía que uno pudiera fácilmente caer en los engaños. Y Dios los usaba mucho para llamar la atención de los inconversos. En esa carta de Filipenses, Pablo estaba en la prisión en Roma. Pero algo interesante pasaba con él llegando finalmente a Roma. Siempre hablaba como que deseaba ir a Roma. Sí, y en Hechos 28:1 se puede ver algo de lo que pasaba llegando allá. Tenía uno de sus náufragos, llegaba a una isla, dice en Hechos 28:1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Pablo, siendo un hermano humilde, se ayudaba a levantar el fuego después de otro de sus famosos náufragos, pero cuando una víbora, obviamente muy venenosa, porque la gente indígena de allá estaban enterados de toda la naturaleza, y ellos se concluían de que era un malvado. Si era un hombre de Dios, seguramente su Dios no permitiría que caiga bajo tan mala suerte de estar mordido por algo tan venenoso. Continuando ahí en Hechos, dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, asesino, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Y otra vez San Pablo dejaba a la gente asombrada, dispuesta a escuchar su evangelio. Y algo semejante va a pasar en el mensaje de hoy. Vamos al versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo presentaba a Timoteo, un hombre más joven, para que se sepan que iban a estar también un líder en el futuro, que ha sido instruido cuidadosamente por Pablo. Y dice que eran siervos de Cristo. Pero la palabra traducida mejor sería esclavos de Cristo. Pero casi todas las traducciones en Europa han suavizado ese concepto un poquito. Se llama a los hermanos en Filipos santos, porque eran llamados a una vida diferente de la de los mundanos. Se habla de obispos, que son ancianos, y de diáconos, los dos oficios que se encuentran más tarde en 1 Timoteo con sus calificaciones. Versículo 2. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz son bendiciones que se necesitan para crecer tanto en el conocimiento como en número en una iglesia verdadera. Es que Pablo deseaba lo mejor para ellos. Y francamente, hermanos, esto era una de las llaves de su vida de gozo. Pablo no andaba preocupándose por sus propios asuntos, sino por el progreso de otros. 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es un gran gozo ver a los hermanos nuevos, con sus vidas transformadas. Y yo lo puedo ver hoy día, hermanos nuevos con sus vidas transformadas. Y algunos ahí estaban liberados de vicios, otros de violencia, de inmoralidad, de hechizos. Y cuando se avanzan cada vez más firmes en la fe, es un motivo de gran gozo. Y sabiendo que el enemigo viene atacando, Pablo tenía que estar en sus oraciones constantemente por ellos. Cosa que pudo hacer pasando tanto tiempo en la cárcel. 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es un verso lleno de poder. Para continuar creciendo firme en la fe, tenemos que confiar en Él que empezó la obra, y no en tu propia capacidad o tu propia determinación. Claro, es que nosotros tenemos la obligación de estar diligentes, pero el poder de continuar hasta el fin no está en nosotros, sino que está en Cristo. Y por lo tanto, confiamos en Él, en su poder, en su promesa de cumplir lo que ha empezado. Número 7. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y Pablo amaba a todos, igualmente. No había hermanos grandes y otros hermanos insignificantes. Todos estaban bajo sus oraciones. ¿Pero qué era esto de la confirmación del Evangelio? Bueno, es como la víbora en aquella isla con que empezaba. La gente pudieran preguntar, pero si este es hombre de Dios, siervo de Dios, ¿cómo es posible que Dios no le cuidaba de la prisión? Y otros pudieran pensar, ¿y qué pasará conmigo si sigo su doctrina? ¿Quiere decir que yo también pudiera acabar tras las rejas? Estas eran las dudas que el diablo quería plantar en las mentes de muchos. 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, esto fue su defensa. Pablo era preso, pero esto no le afectaba nada de su amor ni de su trabajo en el Evangelio. Muchas de sus mejores cartas fueron escritas desde la cárcel. Y seguramente sus días y sus noches estaban llenas de oraciones y de intercesiones por otros. Pero jamás se caía en la autocomiseración. ¡Ay, pobre de mí! ¿Qué pasa? Sino que, aprovechando del tiempo, en el día malo, estaba avanzando el reino de Dios aún más de allá. Y esto animaba a todos los que estaban afuera, avanzando también el reino de Cristo. 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sinceros, no hipócritas. Y esto es el crecimiento normal. Cuando los hermanos avanzan en la fe, en su conocimiento, en la sana doctrina, en su capacidad de defender la fe en contra de toda forma de ataque, y que su santidad sea un testimonio a la comunidad entera. 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, muchas veces pasamos por las aflicciones, pero por una buena causa. No hay mal que por bien no venga. Sé que no es bíblico, no está en la Biblia, pero sí es bíblico. Dios está preparándonos para estar aún más fructíferos para la gloria del Padre. 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué es el pretorio? Estaba allá entre el soldado de Roma, el capitán de Roma, persona de muy alta rango en el centro del imperio. Y eso es lo que dije empezando. San Pablo pudo sufrir un sinfín de ataques, de injusticias, pero ni modo. Dios iba a hacer algo maravilloso en cada cual. Por esto su gozo era inquebrantable. Es que estaba predicando a soldados que estaban en la casa del emperador. Imagínate si eras un soldado encadenado todo el día, Pablo. ¿Cuánta predicación recibió ellos? Y muchos romanos estaban preguntando sobre la fe y hasta llegando a la fe de Cristo. 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En vez de desanimar a los hermanos, Pablo en la cárcel era un motivo de salir más predicando y compartiendo la fe, y tenía el poder porque Pablo estaba orando por ellos constantemente. El diablo deseaba ver a los hermanos deprimidos. Ay, ¿qué pasa con Pablo? ¿Dónde está Dios? Deprimido por la captura de su campeón. Pero lo que pasaba era el opuesto. Pablo avanzaba el reino de Dios. Aún más en estas, cuando estaba tras las rejas. Y a lo mejor estaba estudiando mucho ahí también. Ir a la cárcel para Pablo era un retiro. Me mandaron a un retiro. Como hemos visto su manera de estudiar en otras partes, 2 de Timoteo 4:13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, siempre pidiendo sus libros. Pablo conocía las Escrituras profundamente. Pero para mantenerse fresco, y para ti, para mantenerte fresco en tus estudios, hay que continuar leyendo y meditando en lo que dicen. Pablo también entendía las filosofías y las costumbres de muchas partes. Estudiaba estas cosas no para asimilar su basura, sino para comunicar con otros. Porque abriendo su boca se pudiera comunicar por medio de asuntos que eran entendidos a ellos. Pero el tiempo, dentro o fuera de la cárcel, el tiempo para Pablo era sumamente valioso. 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. San Pablo tenía enemigos aún entre los hermanos. A veces sus enseñanzas estaban bien profundas. Hasta Pedro dijo que no se puede entender fácilmente todo lo que dice San Pablo. Pero otros sentían envidia de él. Y Pablo era muy popular cuando fue visitando otras iglesias, pero ahora estos hermanos que avanzaban en la carne deseaban predicar en todos lados, deseando tomar la posición como el hermano de gran fama en el Evangelio. Pero ni esto molestaba el corazón de Pablo. Porque Pablo no vivía por su propia fama, sino que Pablo vivía por la gloria de Cristo. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Esto será un libro de gozo. El hecho de que Cristo estaba predicado, anunciado, por esto Pablo sentía feliz. Su vida era Cristo, su vida no era Pablo. Y aquí también, hermanos, es interesante, hay una llave de doctrina. Especialmente para los que salgan a la calle evangelizando o que anda evangelizando en el trabajo o donde sea. A veces saliendo para evangelizar, uno tiene sus dudas de qué es realmente el mensaje. ¿Hablaremos de la ley para ayudar a la persona a sentir su necesidad como pecador? ¿Hablaremos del amor de Dios y del perdón de los pecados? ¿O del gran paz o de un propósito que uno siente sirviendo al Señor? Todo esto tiene su lugar, pero en realidad lo que estamos realmente predicando es Cristo. No estamos predicando los beneficios o las doctrinas, sino que estamos predicando a Cristo, su persona. Como Pablo dijo en otro lugar, si alguien quiere leer 1 de Corintios 2, 1 y 2, pero con ánimo.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Amén. Vino Pablo predicando a Jesucristo y a él crucificado para pagar por los pecados, resucitado para confirmar que su pago fue recibido. Pablo era gozoso porque predicaba a Cristo, predicaba una persona y no solamente las doctrinas de la fe. Y es sumamente importante meditar en esto antes de salir evangelizando. No es correcto ofrecer los beneficios separados de la persona de Cristo. Es que todo lo bueno que Dios tiene para nosotros está en Cristo. Y separado de Cristo no hay nada. Y eso es algo que el pecador tiene que entender. Sí existe esperanza para el más vil pecador, pero solamente en Cristo. En fin, ¿qué es lo que predicamos saliendo a las calles? Predicamos a Cristo. Y Él crucificado y resucitado, otorgando el gozo a cada ser humano. 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Eventualmente se perdió su vida. Pero hermanos, tiene que entender, Pablo ya no tenía miedo. Ya tenía años confiando en el Señor y pudo estar contento con mucho o con casi nada. Por esto dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que vendrá en este libro, en el capítulo 4. Y ojalá estás empezando a ver, hermanos, que este libro es muy, pero muy cristocéntrico. Cristo siempre en el centro de todo. Y por esto el libro de Filipenses será un libro de gozo inquebrantable. es que confiando plenamente en Cristo no se puede perder. 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otro verso famosísimo. ¿Y tu hermano? ¿Te pudiera decir el mismo? ¿O tienes tú tal vez otros asuntos en tu vida que son muchísimos más importantes? Creo que no, si han salido al frío para venir hoy. Pero no olvides, este mundo puede dejarte muy, pero muy decepcionado. Pero poniendo a Cristo en el primer lugar, jamás te vas a lamentar. Salomón pasaba un gran rato de su vida, con su mucho dinero, explorando lo que este mundo te puede ofrecer. Pero después de saborear de todo, ¿qué dijo? En Eclesiastés 1:12 dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Por esto, todo lo que los hombres hacen, lo bueno y lo malo. Tenía muchas esposas, concubinas, casi 1,000 en total. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí la gran conclusión, todo era vanidad y aflicción de espíritu. Pablo sacaba bien provecho de las enseñanzas de Salomón. No tienes que ir buscando todas estas cosas en el mundo, otros lo han hecho y te pueden confirmar. Le va a dejar decepcionado. Y Pablo decidía no repetir sus errores, sino andaba con otra perspectiva. 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y viviendo así, jamás tenía miedo de la muerte. Hermanos, hay muchos que cuando viene la muerte se sienten espanto. Se sienten temblor. ¿Qué dijo Pablo? ¡Por fin! ¡Voy a mi casa! Dijo que la muerte sería una gran ganancia. Pasando a otra esfera en que no habría ni frustraciones ni lágrimas. Pero no era aún su tiempo. 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No es que deseaba acabar con su vida, como muchos en nuestros tiempos. Era esclavo de Cristo y solamente el Señor pudo determinar su tiempo. Pero solamente estaba como pensando en voz alta. ¿Sabes qué? Morir no sería tan malo. Pasar a la presencia de Cristo para siempre. Pero quedarme aquí para servir también será excelente. Y que cualquiera que sea la decisión del Señor, Pablo iba a quedarse en su gozo inquebrantable. ¿Y tú? 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pero no se malentiendan, Pablo no iba a acabar con su propia vida, sino que se pensaba como en voz alto, ayudando a nosotros y a otros a aprender su manera de siempre estar en paz. 25. Y confiando en esto, que se quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Esta es otra llave del gozo inquebrantable. Los deseos de Pablo siempre eran el servicio de otros. Porque sirviendo a otros con los dones que Dios te ha dado es la manera de experimentar el gozo en el Señor. Amén. Y eso es algo que el mundo simplemente no te puede ofrecer. Claro, los mundos sí se pueden servir, se pueden sacrificar, pero jamás sale con la misma gratitud o el mismo amor que nosotros tenemos. 27, casi llegando al fin. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Como ves, la llamada siempre está a la vida santa, que es la vida más gozosa de todos modos. La vida consagrada, para no traer lodo sobre el nombre de Cristo. Para el diablo siempre es su gran deseo ver a los hermanos cayendo en un escándalo u otro, para convencer a los incrédulos que nuestra fe no es nada más que una gran fraude. Y por esto, en gratitud, en amor y para la gloria de nuestro Salvador, dedicamos a la vida consagrada y sin escándalos. 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y eso de Dios. Cuando no tenemos miedo de los mundanos, cuando podemos responder con calma, con amor, pero con la verdad, será muy claro a ellos que ellos están en una terrible perdición sin nuestro Señor y Salvador. Tu vida pondrá sal en la boca de ellos, produciendo una sed en ellos también por la salvación valiosísima. Última parte, 29 y 30. Y estamos cerrando. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. Concedido quiere decir es un don, es un regalo. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Tu regalo de la Navidad. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aún en todo nuestro gozo, Dios puede mandar aflicciones, pero siempre con un buen propósito. Como Cristo nos enseñaba en Mateo 5:11, será el último verso, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tienes que entender, saber, hermano, hermana, que aún en los peores aflicciones, Dios te puede fortalecer con el gozo inquebrantable. Aplicación. En conclusión, si tú has sentido, por ejemplo, un poco más seco en tu caminar cristiano, tal vez es tiempo de estar un poco más cristocéntrico, buscando los beneficios siempre en Él, en el servicio a Él y a otros. Y si eso es tu deseo, empezando un año nuevo, con Cristo, en Cristo, como el centro de todo lo que haces o pienses, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias por otro libro, libro de ánimo, libro de gozo. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas, leerlo en casa, repetir lo que hemos escuchado hoy y ponerlo en práctica para que nuestras vidas brillen la luz en un mundo bastante oscuro. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.